Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes, queridas amigos y amigas. Una semana más acá en O Citoyen Lives, pecados y virtudes de la ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Así que, ¿cómo estás, querido Jaime Lepe? Órdenes, ¿cómo está Valdivia por allá?
Muy bien, con un sol tibio hermosísimo y que hay que aprovechar en plenitud, porque son pocos los días soleados, así que sí. Bien, pero muy bien.
Oye, Jaime, estaba pensando cuando estaba leyendo justamente la pauta que nos correspondía trabajar hoy día. Como periodista, yo me acuerdo haber tenido unas dos o tres entrevistas donde me hicieron exámenes psicológicos. Y yo siempre criticaba que me hicieran exámenes psicológicos, pero yo decía, habemos muchos periodistas que somos medios bipolares. Entonces está claro que nunca íbamos a salir bien en las evaluaciones. ¿Eh? Siempre nos ponían estas imágenes, estos monitos. No sé si tú en alguna oportunidad te preguntaban qué veías en estos monitos. Pues en unas manchas, ¿cierto? Y yo me acuerdo que nunca me iba bien en los exámenes psicológicos. A mí me iba bien en las otras habilidades, pero en los psicológicos nunca me fue bien. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te hacían este tipo de pruebas?
Mira, yo debo reconocer que la penúltima postulación a un trabajo, porque ya llevaba ciertos años en el mismo lugar y yo en el fondo, al estilo americano, ¿no es cierto?, quería emigrar, sentía que había tocado el techo. Y me tocó, pero tengo una amiga, muy buena amiga, hoy día está en Sudáfrica incluso trabajando, y psicóloga, y me sopló, me dijo, mira, cuando veas la mancha 1, ponle tú, o te muestres la mancha 1, tú tienes que decir esto, para que te muestres equilibrado.
Ah, ya.
Y así,
te daban los datos.
Que tenía que decir en la...
Te estaban dando los datos, claro.
Exacto, para que no descubrieran mis patologías también.
Oh, sí, pues bueno, si en realidad nosotros de por sí los periodistas somos medio raros, ¿eh? Todo el mundo nos dice eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué tiene que ver con el tema?
Sí, tiene que ver con el tema, porque vamos a conversar con un amigo que nos va a explicar muchas cosas sobre evaluaciones psicométricas, vamos a hablar sobre el tema de la IA y cómo la IA ha ayudado mucho en el tema de las evaluaciones, ¿cierto? De escoger los perfiles apropiados para ciertos cargos. Así que está con nosotros Domingo Beas. ¿Cómo estás, Domingo? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gerente de Soluciones Compliance en De Fontana. Así que muchas gracias, Domingo, por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, primero, antes de empezar, lo que me llamó la atención cuando estaba leyendo y investigando sobre esto, ¿cuáles son las evaluaciones psicométricas? ¿Qué son eso?
Claro, mira, en general... Las evaluaciones psicométricas o psicológicas para temas laborales son un antecedente que se ocupa para todo el tema reclutamiento y selección. ¿Eh? No es algo, en general, no es algo que alguien vaya a quedar seleccionado o rechazado solamente por su evaluación psicológica. Hay otro antecedente, hay entrevistas, hay capacidades, hay experiencias para determinados cargos. Y en general, claro... Esto viene a ser un antecedente más, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahí hay ciertas metodologías bien estándar que los psicólogos utilizan para ver si existen competencias para un cargo determinado.
¿Eh? Ya, perfecto.
Eso básicamente.
¿Jaime?
Sí, tú nombraste, Verónica, la inteligencia artificial como un actor dentro de esta medición o de esta preparación. Entonces quería preguntarle a nuestro invitado de qué manera esta inteligencia artificial... cumple ese rol.
Perfecto. Mira, aquí un poquito de historia. Nosotros acá en De Fontana llevamos como 24 años entregando soluciones de tecnología de punta para las empresas que buscan en algún caso generar ahorros de costo, en otros casos generar eficiencia, herramienta de productividad. Y en esa línea nos acercamos a la inteligencia artificial de determinadas maneras y una de ellas es justamente... la automatización de las evaluaciones psicológicas para el proceso de reclutamiento y selección de colaboradores. Y esto nació hace unos 4 o 5 años en IBM, una herramienta de IBM que se llama Watson, de inteligencia artificial. Ellos empezaron a entrenar esta herramienta en IBM, a entrenarla con distintos psicólogos, distintas metodologías de evaluación. para que esta IA fuera entendiendo y fuera aprendiendo cómo se podía automatizar un poquito este tema de la evaluación psicológica o psicométrica. Y ahí esta herramienta que se llama Watson Personality Insight, con el tiempo fue migrando, fue cambiando versiones y fue llegando hasta lo que nosotros estamos implementando hoy día, donde básicamente nosotros podemos, de manera automática, a través de una inteligencia artificial y a través de preguntas que se le hacen al postulante o algún cargo, determinar si es que califica o no con determinados parámetros.
Hay algo que me llama la atención, porque la gente se podría estar preguntando que la IA hoy día muchas veces reemplaza al trabajador, que en este caso, ponte tú, el evaluador, que vendría siendo un especialista en recursos humanos, estaría quedando de lado por el tema de la IA, pero por lo que tú me dices, esta IA hay que alimentarla, hay que entregarle los recursos, hay que entregarle la información para que la IA te entregue este set, podríamos decir, de preguntas. Entonces, finalmente, el profesional en ninguna parte queda de lado, ¿no?
No, en lo absoluto. O sea, de hecho, esto es un complemento para el proceso de reclutamiento y selección de personas, para el psicólogo que está evaluando. Piensa que de repente hay empresas que publican un cargo en LinkedIn y llegan 500 postulantes. Nosotros tenemos casos que llegan 1000 postulantes. Entonces, para un psicólogo es imposible. Tendría que estar mucho rato, digamos, leyendo 1000 currículum, evaluando para quedarse con los candidatos que mejor aplican. Entonces, esto es básicamente una herramienta de apoyo al psicólogo, al evaluador, al área que está reclutando para ciertos cargos. Y es una herramienta que permite automatizar. Y básicamente ahí el psicólogo tiene, obviamente, esto es las evaluaciones psicométricas es un antecedente más. Pero está la entrevista personal, está la empatía que tiene el psicólogo con la persona de frente, está la experiencia, hay una serie de elementos que se toman en cuenta. Pero la parte que es la aplicación del test, efectivamente es posible automatizarla y sin duda que es una gran ayuda para los psicólogos y los evaluadores.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí, quería preguntarle, Domingo. Tengo dos curiosidades, Domingo. La primera de ellas, yo imagino que estos software, en su mayoría, tú me corriges, vienen del extranjero, Estados Unidos o de algún país europeo. Entonces, hay una primera adaptación, porque los perfiles laborales, obviamente, de los otros países que acabo de nombrar, son muy distintos a los latinos, por un lado. Y por otro lado, hay también una adecuación, porque no es lo mismo entrevistar a candidatos para ser jefe de contabilidad que para que sea jefe de extensión o jefe incluso de recursos humanos o de otra área. Entonces, ¿cómo se producen esas adecuaciones, si es que se producen?
Sí, mira, por cierto, acá en el mundo de las evaluaciones psicométricas hay básicamente test que son estándar, ¿eh? y que son un poco transfronteras, porque evalúan ciertos parámetros que son relativamente equivalentes. En el caso de nuestro test de inteligencia artificial para hacer evaluaciones psicométricas, nosotros ocupamos Big Five, DISC y factores de comportamiento laboral, que son tres tests bastante estándar y muy conocidos en el mundo de la evaluación psicométrica para temas laborales. Y las cosas más específicas es donde justamente está el psicólogo, el reclutador evaluando, ¿eh? O sea, una vez que él tiene estos parámetros básicos, ¿no es cierto?, para determinados cargos que están en las metodologías, ya después empiezan otras cosas, como tiene que ver la experiencia, el perfil del cargo, yo necesito gente más novata o más senior en determinados temas, que tenga experiencia en finanzas, que tenga experiencia en tecnología, y eso ya se va evaluando caso a caso, ¿eh? Y eso es una evaluación personal y particular. Con aproximadamente unas 1000 palabras con preguntas estándar, la IA es capaz de entregar el resultado de estos test, ¿verdad? Y lo que hace es que te indica tendencias simplemente, ¿verdad? Tendencias y tipos de comportamiento frente a determinadas situaciones.
Hay algo que me estaba, justamente con lo que me estabas mencionando, Domingo, estaba pensando, a la IA se le puede, o sea, tú me corriges, ¿se puede razonar con la IA o que tenga criterio la IA?
Mira, las IA aprenden a través de entrenamientos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso produce que se van generando herramientas de productividad como por especialidades. O sea, hay IA que son expertas en procesamiento de imágenes, por ejemplo. Hay otras que son expertas en procesamiento de lenguaje. Y en este caso estamos hablando de una IA que ha sido entrenada en evaluaciones psicométricas y ha sido entrenada por psicólogos, personas, obviamente, que empiezan a hacer evaluaciones, empiezan a aplicar test, empiezan a entregar resultados. Y lo que hace la IA es que va aprendiendo de las personas, y va aprendiendo a evaluar de 1,000 psicólogos que hicieron evaluaciones, va sacando estadísticas, va viendo comportamiento y eso lo aplica. Así que funciona más, yo te podría decir, como una herramienta de productividad, más que como una superinteligencia.
Y ayuda mucho para optimizar tiempo, claramente.
Jaime. Absolutamente.
¿Cómo en esta medición que produce el software, ¿no es cierto?, el candidato o la candidata se enfrenta a una serie de interrogantes o muestreos, ¿no es cierto?, de los cuales tiene que sacar algunas conclusiones o percepciones respecto. En estos cuestionarios, en estos test, ¿hay o enfrentan a situaciones de casos, por ejemplo, de resolver casos o situaciones, cómo resolvería un manejo de crisis, claro, o un nivel de tolerancia? ¿Cómo son en general?
Bueno, mira, aquí lo que ocurre en términos ya más de cómo se aplica este test psicométrico con inteligencia artificial es que al postulante le llega un correo electrónico donde primero él acepta que en el fondo está postulando determinado cargo y que tiene que contestar cierto número de preguntas para poder hacer esta evaluación. Y eso le llega obviamente por correo electrónico y ahí se empieza a hacer preguntas como efectivamente cómo ustedes se comportarían en determinada situación, y se presentan ciertas interrogantes donde el usuario no contesta alternativas, sino lo que hace es redactar respuestas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usted abordaría una situación donde tiene algún problema específico en un caso laboral determinado? Y él tiene que redactar y escribir una respuesta. Entonces, lo que hace la IA es que va analizando los patrones de redacción, los tipos de respuestas, los significados, y en base a eso lo va comparando con los resultados históricos que la IA fue aprendiendo tiempo atrás. Y con lo que se ha ido alimentando. Y es un test corto con un número 10, 12 preguntas. La IA ya con 1,000 palabras puede determinar y entregar resultados.
Y eso no tiene tiempo porque me recuerdo ahora, se me viene a la mente otra aplicación, bueno, de competencia a lo mejor, no sé, AIRA, pero que eso tiene tiempo, que tú tienes que ir contestando, pero tienes un tiempo máximo para ir contestando, pero son alternativas. Acá lo bueno es que tú redactas. Claro. Y ahí en la redacción uno, no sé, creo yo, que uno al redactar y al escribir se da cuenta si tenemos las ideas claras, si hay buen proceso de redacción, si hay tema de ortografía, ¿cierto? Si hay un sinfín de temáticas que es súper importante. Entonces, ¿no hay tiempo? ¿Te dejan un tiempo extendido? ¿O tienes un tiempo así, 5 minutos, 10 minutos?
Esto depende del test que se quiera aplicar. Todas estas cosas son configurables. Ya. Entonces, por lo tanto, si efectivamente yo puedo tener tiempo, puedo dejarlo abierto o puedo darle un día, por ejemplo, al usuario para que conteste. Ya. Está detrás toda la tecnología para que él no pueda, por ejemplo, preguntarle a otra IA.
Eso te iba a preguntar. ¿No? ¿O a otra persona? ¿Cómo corrobora usted que yo, Verónica, ella sea la que está contestando y no que yo le pida ayuda a otra persona?
Mira, hay dos cosas que yo siempre menciono. O sea, lo primero, bueno, está la tecnología para que yo no pueda copiar y pegar, ¿no es cierto? O sea, el test está hecho para que yo no pueda copiar y pegar un texto de otro lado. Y no hay que olvidarse nunca también de la buena fe. O sea, yo estoy postulando y estoy declarando que lo que estoy diciendo es cierto. De la misma forma como yo entregué mi currículum y estoy poniendo en mi currículum cosas ciertas, ¿no es cierto? Porque finalmente voy a entrar a un cargo y si estoy mintiendo a las 2 semanas, eso va a ser muy evidente, ¿no? Claro. Ah, no puedo postular para abogado, me mandan un juicio y no. Entonces, al final, está siempre la buena fe, el tema de contestar con la verdad, pero además también están los métodos y la tecnología aplicada como para asegurarse de que la persona está contestando. Y bueno, finalmente opera bastante similar a como las preguntas que el mismo psicólogo podría estar haciendo en la mesa y podría estar escribiendo a esta persona. No son alternativas porque las alternativas no le permiten a la IA entender la forma de redactar de las personas. Recordemos que el hecho de pensar y redactar y escribir es una abstracción bien importante del cerebro. Entonces, claro. es un tema muy, muy relevante, cómo la gente se expresa, cómo la gente escribe, cómo la gente cuenta su idea. Eso dice mucho de ciertas características de la personalidad y esto es lo que recoge la tecnología.
Claro, Jaime.
Sí, sin caer, Domingo, en una caricatura, estoy lejos de aquello. Cuando tú te entrevistas con un jefe de reclutamiento, un psicólogo, ¿no es cierto?, un especialista en... normalmente esto se hacía de frente a la persona. Y a veces la kinésica o el lenguaje corporal coayudaba, ¿no es cierto?, a entender determinadas situaciones o percepciones. ¿Qué pasa en este caso cuando es una medición online? ¿Cómo se puede percibir aquello?
Mira, excelente, excelente pregunta, porque como lo mencionábamos un poquito al principio, esto está orientado un poco a la productividad, ¿no es cierto? Mm. Entonces, se automatiza lo que se puede automatizar. Pero lógicamente lo que se menciona es que sin duda que hay un tremendo valor en estar mirando a la persona, en conocerla, en ver cómo se expresa y en tener el feeling, digamos, humano, la percepción, qué sé yo. Por lo tanto, esto apunta a que si una empresa lanza un cargo y recibe 500 postulaciones, yo automatizo los tests, que es lo que puedo automatizar. Uh-huh. Pero esto es solo un antecedente, ¿verdad? Yo después, lógicamente, continúo con mi proceso de entrevista, mi proceso de entrevista personal, probablemente con un psicólogo, probablemente con mi jefatura directa, eventualmente con algún colega, porque lo que es automatizable es solo un antecedente, no un elemento definitivo. Y la persona que está reclutando lo ocupa como tal, ¿verdad? Es un antecedente que me dice, mira, esta persona es... le gusta programarse, esta persona no funciona bien si, por ejemplo, no tiene instrucciones claras, sin embargo, puede que otro se maneje mejor cuando no hay instrucciones claras, uno no sabe, somos todos distintos. Ah, pero sin duda que el hecho de la empatía en una entrevista, el hecho de la conversación, aporta bastante. Esto es automatizar, es una herramienta de productividad que facilita al reclutador, facilita al psicólogo, no lo reemplaza, sino que le permite estos casos. Ah, y de repente no son 1,000 ni 500, pueden ser 50 personas, pero bueno, yo quiero conocer a estas 50, saber cuáles de estas 50 personas que postularon, estas 100 personas que postularon, son las más competentes para este cargo.
A lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero estaba pensando justamente hoy día en las nuevas generaciones, en estos chicos que uno los postulan a estos cargos. La IA logra identificar a los chicos que van por este trabajo, pero saben perfectamente que no van a estar más de un año, dos años, y si aceptan el trabajo, lo aceptan porque buscan más beneficios que le estén dando, más que algunas veces el propio sueldo. ¿Identifica eso la IA, ese tipo de personajes, ese tipo de jóvenes que hoy día estamos viendo en el mercado? Porque hoy día, digámoslo con todas sus letras, o sea, hoy día la juventud busca otras cosas que en la época nuestra veía. Hoy día buscan más beneficios que les puede entregar la empresa más que la propia retribución económica. Y el cómo ellos postulan o cómo ellos ven el futuro. ¿La IA logra identificar dentro de esta respuesta si este chiquillo va a durar un largo tiempo trabajando con nosotros o va a ser poquito tiempo? ¿Logramos hacer eso?
Mira, algo hay, porque aquí se determinan características de personalidad, ¿no es cierto? Entonces ya se puede determinar si una persona efectivamente es más volátil en términos laborales, por decirlo de alguna manera, u otra persona es más conservadora. Y eso se refleja en las metodologías que se entrega ahí, los resultados de los test. Ahora, como bien digo, esto es solo un antecedente, o sea, no es que esté con una bola de cristal prediciendo el futuro. Puede que una persona efectivamente esté 2 años o puede que esté 10, y depende también de temas ambientales, de oportunidades que esta persona pueda tener, de cambio en su vida. Por lo tanto, lo que acá se entrega como resultado los test con IA son tendencias, ¿verdad? No es que esté escrito en bronce que esta persona en un año y medio más se va a ir, porque eso hoy día todavía uno nunca dice qué va a pasar en el futuro, pero hoy día esto es productividad. Ah, es productividad, es automatizar algo que hoy día los psicólogos efectivamente, cuando tienen muchas postulaciones, es mucho trabajo el que tienen, y esto les permite agilizar estos procesos, y por cierto que a la empresa le va a producir ahorros de costo, porque no es lo mismo evaluar 100 personas, ¿no es cierto?, con un equipo de psicólogos enorme, porque necesito esta persona en un mes más, a evaluarlo en un día, ¿no es cierto?, con una herramienta de productividad como es la inteligencia artificial.
Perfecto. Jaime.
Sí, quería preguntarle a Domingo si esta asesoría, esta consultoría que ustedes hacen a partir, ¿no es cierto?, de estos mecanismos, de esta herramienta, ¿puede caber como para una empresa pyme, a una gran empresa, cualquiera sea la variación de giros comerciales que tengan? ¿Cómo se cubica esta oferta que hacen ustedes?
Mira, esto es absolutamente transversal para todo tipo de empresa, grande, chica. Una empresa chica también puede querer tener una evaluación de un postulante, un cargo, aunque sea uno. Las empresas grandes probablemente tienen una búsqueda mayor. Y para los usuarios de Fontana, esto está absolutamente disponible en nuestra tienda digital, donde ellos lo que hacen, podrían comprar una sola evaluación para una persona, podrían comprar 10 o podrían comprar 50. O sea, eso depende de la cantidad de postulantes que tenga y la gente que yo quiera evaluar. Así que, por lo tanto, es absolutamente transversal.
Hay algo que me llama la atención. ¿Cómo podemos relacionar la IA con esta famosa cultura organizacional que hoy día está tan de moda? Todos hablan de esta cultura organizacional, así se habla hoy día en el ámbito del ámbito empresarial. ¿Cómo logra acomodarse esta IA a esta cultura organizacional?
Mira, lo que nosotros hemos visto, y no solamente ahora, pero ahora sí yo te diría que con un nivel de aceleración mayor, es que las empresas están permanentemente en búsqueda de eficiencias y de ahorros de costos, y por una razón lógica, digamos. O sea, las empresas necesitan sobrevivir y necesitan adecuarse a sus distintos entornos, ¿eh? Entonces, cualquier herramienta de productividad que a la empresa le permita ahorrar costos, le permita hacer más eficiente su gestión, sin duda que le aporta a la empresa, pero también le aporta a las personas que trabajan en la empresa y a las personas que postulan a la empresa, ¿eh? ¿Y por qué? Porque nosotros hace poco un caso de una empresa que lanzó un cargo en LinkedIn y hubo 1,000 postulantes. Entonces, ¿habrán entrevistado a los 1,000 postulantes? ¿Habrán leído sus 1,000 currículum? ¿Eh? Quizás cuánta gente buena a lo mejor quedó fuera porque la persona que estaba reclutando leyó a los 15 primeros nomás, ¿no es cierto? Y postularon 1,000. ¿Cómo solucionamos ese tema? ¿Cómo a través de la tecnología le podemos dar oportunidad a esas 1,000 personas?
Y que sea más transparente, ¿no?
Y que sea un proceso absolutamente más transparente. O sea, aquí yo automaticé este proceso de evaluación y ya empiezo, hago algún primer filtro de las competencias que yo necesito para ese cargo, pero después empiezo con un proceso mucho más efectivo. Y me llegaron 1,000 postulantes y yo podría haber evaluado a estos 1,000 postulantes, ¿te fijas? Hacerlo de manera manual, de manera con un psicólogo, con entrevistas personales, a lo mejor estoy 3, 4, 5 meses haciendo, entonces se transforma en algo inaplicable. Y esto un poco empieza como lo que nosotros hemos visto con toda la herramienta de tecnología del último tiempo, que son absolutamente democráticas. O sea, yo no necesito ni grandes recursos, ni grandes software, ni servidores gigantescos, porque esto es accesible. Esto es absolutamente accesible, de la misma manera como es accesible Google, y yo puedo buscar lo que se me ocurra, o todas las redes sociales en general, información de todo tipo, está disponible, está todo arriba de la mesa. Entonces hoy día, esto es un aporte más, pues, o sea, yo necesito facilitarle a mi área de reclutamiento y selección, o a las personas, que puede ser el mismo dueño de la empresa incluso, que una empresa, una MIPYME, pero le interesa tener un colaborador porque necesita determinadas características especiales, necesita un cargo de confianza. Bueno, está la posibilidad de hacerlo de manera rápida, de manera online, y a través de esta herramienta obtener un antecedente más. Siempre digo eso, que esto es un antecedente complementario. No hay que dejar de lado que muchas veces se deja de lado, esto no es reemplazo, sino que es una colaboración, es claro, más productividad para las personas.
Perfecto.
Empresa.
Jaime, ¿nos quedan unos minutitos?
Sí, nos queda un minuto. Domingo, me gustaría que fueras muy breve. En el contexto latinoamericano, ¿cómo estamos con el uso de estas herramientas para los reclutamientos? ¿Estamos muy lejos de la realidad de otros países?
Mira, en el contexto latinoamericano, Chile siempre tecnológicamente ha llevado un poco la delantera. En su minuto fue líder, por ejemplo, cuando salió el tema de factura electrónica. Que fue un modelo que lo copiaron prácticamente todos los países de la región. Nosotros, en nuestra empresa, en De Fontana, siempre hemos, bueno, no solamente estamos en Chile, estamos en Perú, en Colombia, en México, Y siempre nos preocupamos un poquitito desde Chile llevar esta tecnología al resto de Sudamérica. Somos bien pioneros, ¿eh? Somos bien pioneros en general. Yeah. ¿Eh? Somos bien en Chile, me refiero, con distintas cosas, ¿eh? A distintos niveles. Perfecto. En particular en este tema yo te diría que somos muy, muy pioneros en Sudamérica. Ah, en Estados Unidos esto ya tiene un recorrido de unos 4 o 5 años.
Ya. ¿Mm? Bueno, entonces para todos nuestros auditores, ¿cierto? De todas las personas que nos siguen, si quieren experimentar, probar, ¿cierto? Ver y ver si esto les sirve o no, tendrían que entrar, ¿dónde, Domingo?
www.defontana.com.
Listo. Entonces ahí claramente ven y buscan qué es lo que más les conviene. Queremos dar las gracias a Domingo Beas, gerente de soluciones compliance en Defontana. Así que ahí para que puedan escoger y ver y, no sé, tener alguna experiencia nueva en poder reclutar, ¿cierto?, a nueva personal. Oye, Jaime, bueno, Domingo, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh? Gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, queremos dar las gracias también a nuestra querida amigos de Color y Sabor, servicio de eventos, catering, sí, desayunos y variedades. Una empresa que satisface sus ideas, ¿cierto? Ahí un abrazo gigante porque nos da y nos hace un aperitivo ahí rico para todos nuestros invitados. Así que para que escriban en @color.
Oye, pero que no vaya a sonar de los aperitivos que estamos, que la Silvia está sirviendo pisco sour a nuestro invitado.
No, pisco sour no, es juguito, galletita, tapadito. Así que ya. Síganla en @color y sabor para que ahí puedan contratar para sus eventos. Así que, Jaime Lepe, órdenes, un placer. ¿Ya? Una semana más para estar junto a Osito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Y aquí también con ustedes, Verónica Araya. Un abrazo y un beso gigante. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Chao, chao. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.